Jesús se refiere a sí mismo como el lucero de la mañana. ¿Qué significa esto? Con nosotras, Nancy DeMoss de Wolgemuth.
El lucero de la mañana aparece en el cielo de la noche justo antes de que amanezca. Introduce un nuevo día. Así Cristo resplandeció ante la oscuridad de la tumba y ha introducido un nuevo día de vida eterna.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Jesús dictó 7 cartas a Juan en el principio de Apocalipsis. Estas cartas nos han proporcionado una gran perspectiva para nosotras como mujeres. Hoy concluimos nuestro estudio de una de estas cartas en la serie llamada El pecado de la tolerancia.
Hoy veremos la última porción de la carta a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2. Y hemos pasado una semana en este pasaje porque es la carta más larga. Y en otros aspectos es la más compleja y la más difícil de entender. A pesar de que cada carta tiene sus asuntos de interpretación. Tiene algunas palabras sobrias, algunas palabras graves, pero sin embargo, hoy creo que vamos a encontrar algunas palabras de aliento real para nuestros corazones. Permíteme regresar y leer la carta completa para entrar en el contexto y de esa manera repasar dónde hemos estado esta semana. Apocalipsis capítulo 2, comenzando en el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. Habrá consecuencias serias, a veces puede haber hasta muerte física, y en otras perecerán eternamente porque probaron no ser creyentes verdaderos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y luego él dice, y vimos esto en la última sesión, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y antes de pasar a los últimos versículos, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has encontrado cansada de aferrarte a la doctrina correcta, de aferrarte a la verdad, de aferrarte a las formas correctas de pensar y de vivir? ¿Alguna vez te cansas de estar siempre en guardia, de ir contra la corriente cuando muchos, incluso dentro de la iglesia, están siendo seducidos a pensar mal y están viviendo de forma incorrecta? A mí no me parece tan difícil ir en contra de la corriente del mundo. Pero ser un salmón nadando contra la corriente en la iglesia, eso, lo confieso, me cansa. Cuando veo a muchos en la iglesia que están siendo atraídos por el mal camino, y no solo en la iglesia, sino los líderes de las iglesias, los pastores, los llamados autores cristianos, maestros, aquellos que son influyentes, que son las personas principales que piensan acerca de la verdad y acerca de la santidad. Y lo que este tipo de enseñanza nos dice es que puedes vivir de la manera en que quieras vivir, porque estás bajo la gracia. Y esto se ha convertido en una corriente principal dentro de la iglesia. Se ha convertido en un dicho normal dentro de la iglesia. Y si no coincides con esa forma de pensar, entonces vas a ser considerada como una extraña. Recibimos cartas y correos de mujeres y empiezas a pensar, ¿pero estoy loca? ¿O soy la única que se siente de esta manera, que estoy abrazando la verdad? Y no queremos ser personas intratables, no queremos ser contenciosas, no queremos ser argumentativas, pero estamos llamadas a aferrarnos. Y eso es realmente difícil. Es tentador a veces tomar el camino de la menor resistencia, de vivir y dejar vivir, no ser tan diligentes, tan fieles en asirnos a la verdad e instar a otros a aferrarse a esa verdad. Sin duda sería más fácil simplemente ir con la corriente. Pero ¿qué hace que valga la pena? ¿Qué hace que la batalla merezca la pena? Y es una batalla para resistir la atracción de estas fuerzas que es muy fuerte dentro de nuestras iglesias y de nuestro mundo. Jesús sabía que sería difícil. Y creo que es una de las razones por las cuales en estas cartas Él hace la promesa de una recompensa para aquellas que triunfen, para aquel que venza, o como algunas de sus traducciones dicen, para el vencedor. Para esos habrá una recompensa prometida. Y nota que en cada caso Él dice para aquel. Todo el mundo puede ir por el mal camino. Todo el mundo puede ser seducido. Pero puedes ser una en esa iglesia, una en esa familia, una en ese lugar de trabajo que se aferra a la verdad. Y si tú eres la única, todavía habrá una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. ¡Wow! Hay mucho en ese pasaje y necesitamos detenernos y observar qué quiere decirnos. ¿Qué es todo esto acerca de ser reyes y gobernantes sobre las naciones? ¿Y de dónde vino todo eso? Bueno, y primero Él dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Y es un recordatorio que la fe salvadora vence, conquista, sobrepasa todos los obstáculos y dificultades. La evidencia de que realmente eres una hija de Dios es que perseveras hasta el fin, todo el trayecto hasta la meta. La característica de una verdadera hija de Dios es la fidelidad a largo plazo. Y déjame recordarte rápidamente que no es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Dios. Y Él es quien nos capacita, por su gracia y por el poder del Espíritu Santo, a ser fieles. Nosotras no podríamos aferrarnos a Dios y a su palabra y a su verdad si Él no nos estuviera sosteniendo. Pero como Él sí nos sostiene, entonces somos capaces de aferrarnos a Él. Y no estamos hablando de la fidelidad en un acto de una sola vez o aferrarnos a una conquista a corto plazo. Estamos aquí hablando de largo plazo. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Como has oído, es un maratón. Y existen dos recompensas prometidas para aquellos que se aferran y que guardan sus obras hasta el fin. La primera dice, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y la segunda, el lucero de la mañana. Ahora, ¿qué significan estas cosas? Y vamos a ver cada una de manera individual. Primero Jesús dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Autoridad sobre las naciones. Esta es una autoridad delegada, porque ¿a quién le pertenece toda la autoridad en los cielos y en la tierra? Es a Jesús. Mateo capítulo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Jesús? Dios el Padre se la dio. Él dice, y yo mismo he recibido la autoridad de mi Padre. Dios le delega a Jesús. ¿Quién es Dios? Él es quien gobierna las naciones. Y este pasaje se refiere al pasaje que tal vez te resulte familiar en el Salmo 2, la profecía mesiánica que dice, ciertamente, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Así que Jesús es quien recibe del Padre toda autoridad en la tierra y en el cielo. Y Él es a quien se le ha prometido que gobernará sobre las naciones. En el libro de Apocalipsis, a través de todo el libro, podemos observar el final de esta historia y vemos el cumplimiento de aquellas maravillosas promesas hechas de y sobre Cristo. Apocalipsis capítulo 12 dice: y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Esta es la promesa sobre Cristo. Apocalipsis capítulo 19. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Puedes observar las referencias recurrentes en las Escrituras en el Salmo 2 y en Apocalipsis 2 y a través del libro de Apocalipsis, cómo Cristo gobierna sobre las naciones con autoridad, con poder, con juicio, con justicia, con vara de hierro. ¿Y cómo nos relacionamos nosotras con esto? ¿Cómo es esta una promesa para nosotras? Bueno, lo maravilloso de todo esto, y puedes identificarlo en el libro de Apocalipsis y en otras partes de la Escritura también, es que los santos en Cristo han recibido la promesa de que gobernarán con Cristo en su reino venidero. El día vendrá en que estaremos sentados en el trono con Cristo, reinando con Él, identificadas con Él. Estamos en Cristo. Así que dice que el Padre le ha dado a Él autoridad para reinar sobre las naciones con una vara de hierro. Y el día vendrá cuando estaremos sentadas en ese trono con Cristo, gobernando con Cristo sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 5 nos dice: y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y es una promesa para aquellos que aprendan a gobernar sus pasiones en este día, una promesa de que un día gobernarán con Cristo en el reino venidero. Y la falsa doctrina en Tiatira y en nuestras iglesias hoy en día dice: tú puedes vivir de la manera que quieras porque estás bajo la gracia, no bajo la ley. Puedes pecar y salirte con la tuya, puedes pecar y Dios te perdonará. Puedes pecar y arrepentirte, pero el énfasis que resalta es puedes pecar. Y aquí, sin embargo, el llamado es aferrarse, a ejercitarse para gobernar sobre la carne y lo que ésta desea. Y mientras aprendemos a gobernar nuestra carne y nuestras pasiones en este tiempo, la promesa es que gobernaremos con Cristo en el reino venidero. Y dice además: y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Si tomas una vara de hierro y luego una vasija de barro, no se requiere mucho esfuerzo para romperla en pedazos. Cuando Jesús venga a tomar su trono aquí en la tierra, todos los reyes, gobernantes, poderosos, las autoridades que lucen tan poderosas, tan despiadadas, que gobiernan el mundo con su vara de hierro, serán conquistadas y destruidas en un instante por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien tomará esa vara de hierro y las destruirá en pedazos. Aquellos que se rebelan contra sus leyes serán destruidos. Ahora, si te ubicas en la posición en que estaba la pequeña iglesia en Tiatira, en un pueblo donde se realizaban fiestas paganas de adoración a otros dioses y donde abundaba la inmoralidad sexual, como todo eso invadió la iglesia y como vivían bajo ese gobierno opresivo de Roma, existía una persecución y eran tiempos difíciles para ser cristianos. Pero cuando piensas en estas promesas que hemos estado leyendo aquí, estas eran promesas maravillosas para aquella pequeña iglesia cristiana que estaba siendo atacada por un imperio poderoso y grande, el Imperio Romano, que perseguía a los cristianos y los colocaba con los leones en cuevas o los quemaba en maderos. Tenían tal poder y se veían tan poderosos en ese tiempo. Y se necesita fe cuando vives en un mundo donde los poderes del mal lucen tan fuertes, tan poderosos. Se necesita fe para creer, para perseverar, para aferrarse a Cristo y sus promesas. Pero a esa pequeña iglesia, en medio del gran imperio romano, se le hizo la promesa de que triunfarían. Y a nosotras también nos han hecho esa promesa. Hoy en día, pareciera que estamos del lado del perdedor. Los poderes y la maldad de las tinieblas lucen tan poderosas. Parecen engullirnos, amenazan con tragarnos. Pero mantén tus ojos en la meta. Recuerda lo que está delante. El poder de Roma no fue nada, 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 comparado con el poder de Cristo. Y el poder de todos estos gobernantes malvados, en tu país o en otros países, donde existe tanta corrupción en los gobiernos de hoy en día, donde existe tanta persecución, difícilmente un día finaliza, ciertamente no una semana, donde no reciba correos de amenazas de persecución sobre otros cristianos en otras partes del mundo. Y parecen tan poderosos, pero llegará el día en que todo va a ser conquistado por el poder de Cristo. Así que aférrate a esa esperanza futura, a las promesas de Cristo. Bueno, y esa es la primera recompensa, la autoridad de gobernar sobre las naciones. Pero hay una segunda recompensa. Y dice, y le daré el lucero de la mañana. Ahora, el lucero de la mañana, cuando los astrónomos hablan sobre esto, usualmente se refieren a Venus, que es en realidad un planeta. Pero también a Venus se le llama el lucero de la mañana y también se le llama la estrella del atardecer. Se le dice así porque alcanza su máxima brillantez poco antes del amanecer o poco después de la puesta del sol. Es el objeto más brillante en el cielo, a excepción del sol y la luna. Así que, ¿cuál es el lucero de la mañana que Jesús prometió que le daría a aquellos que venzan, que conquisten? Bueno, claramente en las Escrituras, el lucero de la mañana es Cristo mismo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, el último capítulo de este gran libro, Jesús dice, «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Él le dice a sus discípulos, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que para aquellas que sean fieles hasta el final, aquellas que se aferren, Jesucristo les da la promesa en toda su plenitud. Él es el premio supremo, la recompensa suprema, el objeto supremo de nuestra fe. El lucero de la mañana no solo habla de Cristo, sino más bien es una metáfora de Cristo como Rey. De hecho, Venus, que como dijimos, es el planeta que es conocido como el lucero de la mañana, en la era romana era considerado como un símbolo de soberanía o de victoria, un símbolo de gobernar sobre las naciones. La imagen aquí es el Señor Jesucristo. El lucero de la mañana, Él es el verdadero soberano. Y esto contrasta con la declaración de los imperios del mal, como el imperio romano. Porque Cristo es el soberano, el lucero de la mañana. Por lo tanto, el lucero de la mañana es un símbolo que se asocia en las Escrituras con el reino mesiánico de Cristo. De hecho, si vas a Números capítulo 24, donde observamos en la última carta, la carta a la iglesia en Pérgamo, donde tenían la doctrina de Balaam, que es similar a la que vimos en la doctrina de Jezabel, en la iglesia de Tiatira, pero en ese pasaje de Números capítulo 24, hay una maravillosa profecía acerca de Cristo, que lo llama ambas cosas, el lucero de la mañana y el cetro o la vara de hierro. Y trae a colación esas promesas que observamos en Apocalipsis capítulo 2, donde dice que Él gobernará con el cetro de hierro y que le daré la estrella de la mañana. Escucha lo que dice Números capítulo 24 en el versículo 17. De la boca de Balaam salen estas palabras, puestas ahí por Dios, esta profecía de Cristo. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Un versículo que escuchamos mucho durante la temporada de Navidad y es apropiado porque habla de la venida de Cristo, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Puedes ver el poder de Cristo. El rey que vendrá, el gobernante soberano, el que conquistará y gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Jesús dice, yo soy ese rey, soy el soberano y me daré a ti y juntos gobernaremos y reinaremos. Así que Cristo se da a nosotras, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Y creo también que el lucero de la mañana es la promesa de la resurrección. El lucero de la mañana aparece en el cielo de la noche justo antes del amanecer. Introduce un nuevo día. Cristo venció la oscuridad de la tumba e introdujo un nuevo día para vida eterna. Él es el lucero, la estrella de la mañana, la luz de nuestras tinieblas, la promesa de que los cristianos se levantarán de la oscuridad de la muerte y serán levantados, resucitados con Cristo. Y un comentarista lo dijo de la siguiente forma: la vida cristiana, incluso en su momento más duro y oscuro, apunta no a la puesta del sol, sino al amanecer. Levanta tus ojos, nuestra redención está cerca, la promesa de la resurrección. Y luego el lucero de la mañana, creo que es también la promesa de que nosotras, como creyentes, reflejaremos la gloria de Cristo. En Daniel capítulo 12 dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, nota que somos influyentes. Estamos supuestas a llevar a muchos a la justicia. No se supone que debemos convertirnos a los injustos, siendo nosotras influenciadas por ellos. Estamos llamadas a llevar a muchos a la luz de la justicia, y al hacerlo brillaremos. Resplandeceremos como las estrellas, por siempre jamás. Cristo, la estrella de la mañana, se dio a sí mismo. Y luego nosotras brillamos en este mundo como la luz, como las estrellas, para siempre y por siempre. No es nuestra luz, no es nuestro cerebro, no es nuestra justicia, no es nuestra santidad, es Cristo. Aviva nuestros corazones, tiene la misión de llamarnos a nosotras, las mujeres, a reflejar la belleza de Cristo, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, a reflejar su vida, a reflejar su luz en medio de las tinieblas de este mundo. Así que levántate, resplandece, como dice el profeta Isaías en el capítulo 60, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y es ahí que termina la carta a la iglesia de Tiatira. Jesús diciéndoles: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Jesús le habla a nuestras iglesias hoy. Tienes oídos para oír. ¿Has oído lo que Él ha dicho a esta iglesia, a la iglesia en Tiatira? ¿Has oído lo que Él dice sobre la mundanalidad? ¿Acerca de comprar todo el sistema de este mundo? ¿Acerca de tolerar la falsa doctrina, las prácticas y los estilos de vida impíos dentro de la iglesia? ¿Lo has oído? ¿Has escuchado lo que Él dice en las cartas a Pérgamo y a Tiatira acerca de la importancia de la disciplina en las iglesias, acerca de lidiar con todos estos asuntos, de no tolerar lo que no es santo y lo que es malo dentro de la iglesia? ¿Lo has oído? ¿Has oído su promesa de que si nos aferramos a su palabra y a su verdad, Él un día nos permitirá reinar junto a Él, gobernar con Él, no ser gobernados por este mundo caído, sino reinar con Cristo sobre las naciones? Y Él nos dará el lucero de la mañana y nos hará brillar como el sol en el reino de nuestro Padre.
Este mensaje de Nancy de Mostel-Wolgemuth concluye la serie El pecado de la tolerancia. Es una de las muchas series que estamos abordando este año, basado en las cartas a las iglesias que aparecen en Apocalipsis, capítulos 1 al 3. En esta serie hemos explorado la tolerancia, cuándo es correcto y cuándo es pecado. Hemos explorado cómo participar en el mundo sin ser mundanos. Ha sido una serie rica y espero que hayas podido escucharla completa. Si no pudiste escuchar todos los programas, puedes visitar avivanuestroscorazones.com para escucharlos todos. Una de nuestras oyentes nos escribió acerca de uno de los mensajes de Nancy de los tres primeros capítulos de Apocalipsis. Ella escribió: Nancy, la primera oración de este mensaje fue exactamente la respuesta a un dolor en mi corazón. Gracias. Siempre encuentro que el Señor se glorifica en tus programas y en medio de todo pone gozo en mi corazón en medio de tiempos difíciles y también en buenos momentos. Tus ofrendas hacen posible que nos conectemos con mujeres en tiempos difíciles y en los buenos tiempos. Tu donación es importante, no importa el monto. Cuando recibimos tus aportes, esto nos permite continuar en el aire en las diversas comunidades alrededor del mundo. Puedes donar en línea visitando nuestra página avivanuestroscorazones.com y cuando entres, no dejes de descargar el recurso que hemos estado ofreciendo a lo largo de estas series de Apocalipsis, Oídos para Oír. Te ayudará a profundizar y aplicar todas estas enseñanzas de Nancy. Esperamos que puedas disfrutar de tu iglesia local este fin de semana. Es un privilegio servirte y ser de edificación para muchas mujeres alrededor del mundo. Pero no hay sustituto para tu iglesia local y la comunión de los hermanos en el cuerpo de Cristo. El lunes, Nancy inicia una nueva serie acerca de las iglesias de Apocalipsis. Una iglesia llena de gente decente pudiera estar espiritualmente muerta. Nancy te ayudará a identificar las cualidades de una iglesia muerta y te mostrará cómo inicia la vida espiritual. Ahora ella nos guiará en oración.
Señor, en este día te quiero dar gracias por tus increíbles bendiciones, por el gran fruto que tú has traído a través de los diferentes alcances de este ministerio, por las vidas que han sido transformadas, por corazones que han sido restaurados, reconciliados y avivados. Y es que tú, Señor, eres un Dios tan grande. Gracias por la manera en que satisfaces nuestras necesidades. Gracias por colocarnos en estos últimos meses, donde hemos sido estiradas, donde hemos tenido que clamar por tu pan diario y hemos tenido que confiar más en ti por provisión. Gracias por cada una de nuestras oyentes, por cada amigo de este ministerio que ha dado generosamente para ayudar a hacer posible que este ministerio continúe. Pido, Señor, tu bendición sobre cada oyente. Oramos juntas que este tiempo sea un tiempo de mucha gracia, de mucho crecimiento, de un nuevo y fresco amor por Jesús, y que en todo tú seas glorificado y honrado a través de nuestras vidas. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.